Las 18 horas 34 minutos, Constantino Mediavilla, que ya está por aquí, con permiso.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buen rato.
¿Cómo
saludos
va todo?
Saludos cordiales. Pues está lloviendo. Digo por si no
esta es una información de alcance, ¿no?
No, como nos llevas aquí todo el día metido, igual no
has no me he enterado. Capacidad, pues lo reconozco.
Sigue lloviendo.
Sigue lloviendo.
La capital
precaución
de España, incluso en Pozuelo.
Bueno, pues hoy tenemos también tertulia, con permiso, ¿no?
Pues sí, y a mí me gusta tirar los cascos cuando me siento y los bolígrafos, que
sí,
es una cosa que
sí,
la llevo muy a gala. Y don Alberto Reyero, sin embargo, que es muy tranquilo, le llaman el diputado tranquilo, ¿lo sabías,
Carlos? Sí, sí, sí.
A don Alberto, de Ciudadanos. Es portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familias, portavoz adjunto de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, y es secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Don Alberto, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas
buenas
gracias.
Tardes. Y Enrique Rico, que es diputado de la Asamblea de Madrid, es vicepresidente de la Comisión de Control de este ente público, del de Radio Televisión Madrid. Pórtese usted bien.
Nos portaremos bien, entonces.
Secretario de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, de los que da caña, dicen, pero con garantías. Y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista. Bienvenido, Enrique.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo una primera pregunta que es fundamental, Carlos. ¿Puedo?
Venga, va, dispara.
¿Qué digo yo? Hablemos de presupuestos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los generales o por los regionales? Porque tenemos ambas posibilidades. Bueno, ya les marco yo que para eso me pagan. Vamos a empezar por los regionales. Porque ¿ha sorprendido mucho a alguien o ha sorprendido mucho al final que Ciudadanos y Partido Popular hayan llegado a ese acuerdo? Bueno, al primero que lo voy a preguntar es al Partido Socialista. ¿O lo esperaba, Enrique? Era una noticia anunciada.
Bueno, la verdad que lo esperábamos, no nos ha sorprendido. Al fin y al cabo está... ha sido la tónica y la tendencia a lo largo de toda la legislatura. O sea, esto es un ejemplo más, al fin y al cabo, de cierta colaboración o colaboracionismo con la continuidad, con el continuismo de las políticas que lleva practicando el Partido Popular, de políticas de derecha. O sea, que ya digo que no nos sorprende.
No le sorprende, de momento. A ver si le ha sorprendido a usted, señor Reyero, más que a nadie.
Pues a nosotros no nos ha sorprendido, quizá les ha sorprendido a algunas personas, porque pensaban, la teoría dice que en los gobiernos de coalición o acuerdos parece que en la última el último año lo que hay que hacer es romper para marcar distancia. Nosotros hemos decidido apostar por la responsabilidad, por dar continuidad a que esta comunidad tenga presupuestos, que seamos de las pocas administraciones que sigamos teniendo presupuestos año tras año. Yo creo que eso pues le da mucha seguridad a los ciudadanos. En este caso vamos a tener un presupuesto que son más de 600 millones de euros más para el año 2019. Creemos que eso es bueno. Al haberlos prorrogado, pues no hubiera sido tan bueno como tener unos nuevos presupuestos. Tener unos mayores presupuestos de la historia de la Comunidad de Madrid nos parece una buenísima noticia, y en ese sentido pues estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo, y hemos conseguido llegar a un acuerdo poniéndole una serie de condiciones al Gobierno que al final ha aceptado.
Eran tres, que hemos hablado muchas veces de ella, entre otras, ¿no? Y se aceptaron las tres. A mí lo que me sorprende es que cuando hay estabilidad, señor Rico, por ejemplo, en una comunidad como la de Madrid, donde hay presupuestos, no haya unanimidad, o al menos no haya un acercamiento a la posibilidad de decir, caramba, pues qué bueno que la Comunidad de Madrid tenga unos presupuestos y por lo tanto anuncie una estabilidad frente a lo que pasa en Andalucía o puede estar pasando en Cataluña. ¿Por qué cuesta tanto?
No cuesta. O sea, nosotros es verdad que los presupuestos, como todos sabemos, es el momento crucial probablemente del año en términos políticos. Es donde se plasma las intenciones y las voluntades políticas. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, en lo que no estamos de acuerdo es en el procedimiento que se ha seguido. Vemos que hay unas aproximaciones o que puede que haya un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. Ya digo, acuerdo que era previsible, acuerdo en base a unos ultimátums o unas que luego han sido bastante leves, porque estamos hablando de tres medidas que suponen en torno a 60 millones de euros de un presupuesto de más de 20.000, pero que no ha habido ese procedimiento de contar con el resto de los grupos para la elaboración de los presupuestos. A partir de ahí, pues nosotros vamos a estudiar los presupuestos, los vamos a valorar, vamos a hacer nuestro trabajo de oposición, vamos a presentar las enmiendas en pro de los beneficios del beneficio de los ciudadanos, pero sí valoramos el hecho de que los presupuestos son uno de los momentos cruciales del año en términos políticos, pero que como se ha hecho, no nos han dado.
Pero estoy entendiendo que si en ese proceso de enmiendas, digamos, se consideraran ustedes suficientemente, abro comillas, atendidos, cierro comillas, en sus demandas, las demandas ciudadanas, obviamente, que es lo que les toca hacer, ¿podríamos hablar de la posibilidad de tener unos presupuestos con más apoyo?
Nosotros este año, como el resto de los años, tenemos voluntad desde luego de mejorar el presupuesto. Ya digo, lo que nos hubiera gustado es participar de la elaboración de ellos. Ahora, donde nos han colocado es en la posibilidad de enmendar los presupuestos, y en eso vamos a trabajar. ¿Hasta dónde podemos llegar para modificar los presupuestos? Pero lo primero es estudiarlos, y mucho tendría que cambiar la cosa para encontrarnos unos presupuestos que fueran en pro de eliminar o reducir las desigualdades en esta comunidad, de políticas de calado social, de políticas que compaginen el crecimiento con la redistribución. Nosotros, desde luego, vamos a trabajar donde nos han dejado trabajar, que es en la presentación de enmiendas.
Pero fíjese, señor Reyero, con lo fácil que ha sido para ustedes, ¿no? Porque al final plantean tres cuestiones de base, de partida. El año pasado yo creo que se habló de 75 quizá o 77 puntos, ¿no? que había que establecer, y yo por eso incidía en el Partido Socialista, ¿no? Porque imagínese que ustedes plantearan acabar con las listas de espera en la Comunidad de Madrid y se lo aceptaran por su método, el que fuera, el tradicional, y que además solucionaran el problema de la dependencia, y que además hicieran y le dijeran sí. Señores del Partido Socialista, aceptamos esas enmiendas y las introducimos en el capítulo presupuestario. No le pregunto a usted. Señor Reyero, ¿usted aprobaría esas iniciativas y convertiría sus presupuestos en unos presupuestos de amplio espectro?
Yo creo que eso, Constantino, esa pregunta que es un poco...
Es filosófica.
Es filosófica. Pero yo creo que...
Me la ha trasladado el señor Gabilondo, no lo digo más.
A mí la verdad me parece muy interesante, porque yo creo que en el entorno en el que hemos vivido hasta ahora, eso que usted ha comentado es absolutamente utópico.
Pero eso no sería hacer política.
Hacia lo que vamos, yo creo que va a ir más en esa línea, o que vamos ya a acuerdos más grandes entre partidos, y aunque ahora se tiene tendencia a hablar de bloques, yo me opongo a hablar de bloques, yo creo que vamos a un tipo de política bastante compleja, que habrá acuerdos a varias bandas. Yo creo que esas circunstancias se van a producir más. En la política que hemos vivido hasta ahora, eso era prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que hay veces... Cuando el Partido Socialista, yo creo que mis amigos del Partido Socialista lloran mucho porque dicen que no han tenido oportunidad de negociar los presupuestos hasta que no se presentan en la Asamblea y demás. Es decir, ¿y cómo negocian los presupuestos, por ejemplo, a nivel nacional? Yo creo que incluso mucho peor, porque incluso los negocian hasta en la cárcel. Yo creo que hombre, primero hay un acuerdo entre los partidos que tienen la mayoría, y luego a partir de ahí se abre un periodo en la Asamblea en el que se pueden presentar enmiendas, se debaten, etcétera, y ya se pueden introducir los cambios. Pero evidentemente el proceso pues es el que es.
Carlos Honorato, ¿me dejas dar un saltito a la
sí,
política
por favor.
Nacional? ¿Lo hacemos con... ¿Te suena Radio Futura?
Sí, hombre.
Pues esto se llama A Cara o Cruz. Lo echamos a cara o cruz, que puede ser una solución para en un momento dado apoyar unos presupuestos. Vamos a saltar a la política nacional y vamos a decir lo que ha pasado en las últimas horas y cómo se han sucedido los hechos. Es decir, lo que nos encontramos anoche, los que no entendemos mucho de política ni de economía, es que nos daba la sensación que Rivera estaba anunciando que iba a apoyar los presupuestos del señor Sánchez. Señor Rico, ¿usted le sorprendió?
No, a ver...
Vaya por Dios, no le pillo.
Lo que nos encontramos ayer yo creo que es una cuestión de tacticismo político, y cuando hacía referencia a Alberto a si negociamos con en las cárceles, aquí también hacer mención. O sea, yo decía que lo que no nos extrañaba tampoco es que a nivel de la Comunidad de Madrid se apoyase o se apostase por dar continuidad o se colaborase por ese continuismo en las políticas del Partido Popular y de lo que ha representado el Partido Popular en los últimos años en la Comunidad de Madrid, con expresidentes inmersos en procesos judiciales. Eso es lo que está también apoyando Ciudadanos. Respecto a si me, ya digo, si me sorprende o no.
Sí, si le sorprendió y dijo, anda, pero si vamos a tener el apoyo sin necesidad de recurrir precisamente pues a la cárcel.
Es tacticismo político. Lo que se representa en el día a día es bueno, que siguen bloqueando, o sea, no ha cambiado nada, siguen bloqueando el revertir los recortes del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular en los últimos años a nivel nacional, y tanto PP como Ciudadanos siguen oponiéndose y siguen bloqueando el revertir esa situación. Por lo tanto, ya digo, es una cuestión de táctica y no es una cuestión de que se traduzca en el día a día en un cambio en lo que vayan a hacer o lo que vayan.
Señor Reyero, ¿usted lo vio así o le pareció que era un paso adelante precisamente en la línea de lo que estábamos hablando, de intentar llegar a un consenso presupuestario?
Yo creo que en política al final hay movimientos tácticos y movimientos estratégicos. Yo creo que en este sentido a lo mejor es que no se ha entendido demasiado bien desde fuera, pero simplemente el único cambio que se produjo ayer es que en un proceso en el que se amplían el plazo de presentación de enmiendas, que ya se habían presentado tres plazos de presentación de enmiendas, pues ahora mismo pues ha decidido que no se va a desbloquear en la mesa esa presentación de enmiendas. Pero eso para nada significa, y eso yo creo que tiene que quedar claro, que no estamos en absoluto de acuerdo con el cambio que promueve y que está vendiendo por todas las televisiones el señor Iglesias, el que parece que es el vicepresidente económico del señor Sánchez, y nos oponemos absolutamente a ese criterio de cambiar ahora la mayoría en el Senado simplemente porque no le salen los votos, y estamos también, nos oponemos a los presupuestos porque van a suponer un incremento de los impuestos muy elevado, y desde en cualquier caso nosotros llamamos que son unos fake presupuestos y nos vamos a oponer a esos presupuestos, pero no a la tramitación. La tramitación vamos a permitir que se desarrolle y que se discuta y que se debata, pero por los plazos ordinarios, porque lo que intentó el Partido Socialista es hacerlo de una manera súper rápida, por lectura única, para intentar cambiar algo que no tenía sentido cambiarlo con esa rapidez.
Enrique, ¿habrá presupuestos generales? Sin contar con el apoyo de Ciudadanos o del Partido Popular, hablo de los generales.
Espero que los haya. Espero que los haya, y yo creo que lo esperan muchos ciudadanos, porque de lo que estamos hablando aquí es de abrir la posibilidad de aplicar otro tipo de políticas. Políticas en educación, en sanidad, en incrementar el salario mínimo de profesionales, o de lo que estamos hablando. Por lo tanto, espero que se llegue a cabo a un acuerdo que permita sacar adelante estos presupuestos y que los ciudadanos se vean beneficiados de ello.
Y en ese tacticismo o estrategia al que se refería usted, señor Reyero, ¿forma parte de ese tacticismo el marcar territorio, marcar diferencia de separación entre el señor Rivera y el señor Casado, entre el Partido Popular y Ciudadanos? La pregunta más concreta, ¿ustedes quieren ser el centro-centro?
Nosotros somos un partido de centro. Yo creo que así nos definimos.
Fíjese que he dicho dos veces centro.
Sí, yo creo que yo con una me conformo.
No, yo
me defino como una persona de centro, reformista, y creo que estamos en un partido liberal progresista. Yo creo que ahora se tiene cierta tendencia a ponernos en el bloque de la derecha, decir que somos una nueva derecha y demás. Yo creo que eso es algo que es absolutamente falso. Nosotros somos el centro, y yo creo que en ese sentido, pues hay veces que llama la atención pues determinadas posiciones pues que a veces descolocan tanto a unos como a otros, porque no nos posicionamos ni con los rojos ni con los azules, que ha sido lo más tradicional en esta vida política nuestra en este país, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nuestra posición es el centro, y el centro a veces coge parte de centro derecha y coge parte de centro izquierda, y esa es la posición natural de Ciudadanos.
Por eso ustedes pueden gobernar con el Partido Socialista y con el Partido Popular.
Exacto.
Señor Rico, ¿eso es a lo que usted se refería? Cuando decía, a mí anoche no me sorprendió nada y esto forma parte de una ubicación, colocación en el tablero político.
Sí, pero luego ya digo que los hechos que les colocan en otro sitio.
Pero que también gobiernan con ustedes.
Sí, bueno, pero los hechos...
O ustedes con ellos, vamos.
Los hechos día a día les colocan en otro sitio y les colocan en políticas de derechas, donde están compitiendo ahora mismo por ese electorado muy escorado ya a la derecha, y se demuestra día a día en el bloqueo que encontramos en el Parlamento, en cómo se están, apoyan el gobierno en la Comunidad de Madrid. Se ve claramente. No es una cuestión que se deduzca, es que se ve, se percibe dónde están compitiendo, por qué espacio están compitiendo, y en función de esa competición, qué medidas y qué decisiones están adoptando día a día.
¿Es de derechas que las escuelas públicas de educación infantil sean gratuitas? ¿Eso es de derechas o de izquierdas? No, yo no lo sé. ¿Que se incrementen las plazas de residencias? ¿Eso es una política de derechas o de izquierdas? Yo creo que nosotros estamos por superar esa dicotomía que al final lo que nos ha llevado es a un bipartidismo que ha sido pues nefasto, sobre todo en los últimos años. Y por lo tanto, nosotros siempre vamos a mirar por las políticas que son buenas para los ciudadanos. Y en este caso, son buenas para muchas cosas, para reducir la pobreza infantil, para que las familias con niños pues puedan llegar a fin de mes de una manera más desahogada. ¿Eso es de derechas o es de izquierdas? Yo creo que son políticas útiles.
¿Le suena? Sí, perdón, Enrique.
No, respecto a si son políticas útiles, lo que es probablemente y se puede interpretar como es de derechas es dar continuismo a las políticas que lleva haciendo un gobierno de derechas en base a tres máximas o tres ultimátum que han sido bastante más leves de lo que en principio se pensaba, porque cuando estamos hablando de las escuelas infantiles estamos hablando de que no afecta a todas las escuelas, que dejamos fuera a las municipales. Cuando estamos hablando de residencias estamos hablando de no crear nuevas plazas de residencia. De lo que estamos hablando es de generar conciertos de 2.000 plazas nuevas. Estamos con una serie de medidas que además representan un porcentaje pequeño del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y esos son los tres ultimátum que se ponían sobre la mesa para apoyar y dar continuidad a un gobierno de la derecha en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se interpreta eso? Pues que estáis compitiendo, están por ese espacio y por ese espectro, y es lo que se percibe.
¿Un ultimátum de guante blanco, diría usted?
Bueno, un ultimátum porque lo han llamado así, pero en realidad no es. O sea, son y además nosotros no compartimos hacer política en base a ultimátum. Cuando hablamos antes de los presupuestos, nosotros como lo concebimos es en la búsqueda de consensos, de acuerdos, en trabajar previamente, pero no en base a ultimátum, que luego en realidad ni lo son.
Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul, no lo
don Carlos,
puedo...
Tienes que cambiar un poco música,
porque yo soy
de discografía.
Soy mayor, soy mayor.
Mandrágora, 78, 79...
Sí, pero ¿ahí quién estaba?
Joaquín Sabina.
Javier Crae.
Sí.
Estaba...
¿Y el otro?
No, hoy estaba Pérez, Alberto Pérez.
Señor.
Alberto Pérez. Y no, yo ponía esto por La Tormenta, Enrique, no le suena de nada a la Mandrágora, claro.
Me suena.
Un poco de, en la lejanía. La sala Galileo. Una cosa, Alberto, a que nos suena.
Sí, claro, yo creo que el programa ese mítico de si yo fuera presidente, sí, de Tola, yo creo que eso los que tenemos una cierta edad lo recordamos.
García Tola. La Tormenta, perfecta. Ha terminado Pedro Sánchez diciendo: bueno, una vez que Ciudadanos da el paso, señor Reyero, pues que lo dé también el PP y tengamos unos presupuestos que los que hemos conseguido firmar con Podemos son muy buenos y saquémoslos todos adelante. Y yo digo, ¿y usted qué les dice al presidente del gobierno, don Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que es un poco de cachondeo. Yo creo que lo que ha dicho el señor presidente, con todo el respeto...
De cachondeo era la música, lo
yo
de
creo
la
también, pero yo creo que también, en cierta manera, un poco de recochineo. Yo creo que, en cualquier caso, además lo hemos dejado muy claro, que nosotros en absoluto estamos de acuerdo con esos presupuestos que se han acordado con Podemos. Nos oponemos absolutamente, los hemos enmendado a la totalidad y vamos a luchar para que esos presupuestos no salgan adelante. Otra cosa es que hayamos permitido la tramitación parlamentaria, que creo que son cosas totalmente distintas.
¿Y usted cómo lo ve, señor Rico? ¿Es la obligación de un presidente del gobierno, supongo, decir lo que ha dicho?
Bueno, la obligación de un presidente del gobierno es intentar sacar adelante los presupuestos.
¿Con quien sea?
De sacar adelante los presupuestos. Hay un arco parlamentario y hablar con unos y con otros para sacar adelante esos presupuestos que suponen, decimos, que van destinados a cambiar políticas sociales, en materia de educación, sanidad... Entonces, claro que es la obligación de un presidente del gobierno intentar trabajar por la búsqueda de poder sacar adelante los presupuestos.
Bueno, pues en eso estamos. Cuando Garrido dijo ayer al señor Aguado que le haría consejero de un futuro gobierno de coalición, si lo hubiera o hubiese, del Partido Popular y Ciudadanos, y le responde Aguado: no, no, si yo vengo aquí para ser presidente, esto es lo lógico.
Realmente lo que se produjo fue al contrario.
Ah.
Habló primero Aguado de que estos eran los primeros presupuestos de los en los cuales íbamos a participar como gobierno, y lo que contestó el señor Garrido es, bueno, pues yo creo que fue una buena salida ingeniosa, ofreciéndole el puesto de consejero, pero ya también quedó claro que nosotros apostamos porque el próximo presidente de la Comunidad de Madrid sea Ignacio Aguado, Y a partir de ahí, bueno, pues ya decidirá el señor Aguado cuáles son los consejeros y no el señor Garrido.
Ya, ya, ya. ¿Se imagina usted, don Enrique, que Gabilondo le dijera esto a Íñigo Errejón?
Bueno, no.
No, digo hipotéticamente, suponiendo que hubiera una mayoría Partido Socialista Podemos.
Sí, que... No, Ángel, en reiteradas ocasiones, siempre que he tenido oportunidad y le han preguntado por futuras coaliciones, él lo ha dejado muy claro. O sea, nosotros afrontamos un proceso electoral con las siglas del Partido Socialista y no estamos pensando en coaliciones. O sea, se votará, habrá resultados y una vez que se produzcan esos resultados, pues a partir de ahí es cuando se abriría la posibilidad a unas u otras coaliciones, pero previamente, desde luego, que Ángel, ya digo, siempre que ha tenido posibilidad, así lo ha dicho y así lo pensamos todos.
Pero eso no descartaría, por ejemplo, la oración por pasiva. Igual Gabilondo le ofrece a Aguado ser consejero, si suman.
Aquí, insisto, de lo que se trata es de afrontar el proceso electoral, buscar los mejores resultados posibles, intentar ganar y poder gobernar en solitario. Y en función del resultado que haya, pues habrá que construir esas coaliciones si no se puede gobernar de un partido en solitario.
Reyero, ¿y Aguado podría ser consejero con Gabilondo? ¿Ustedes ya tienen experiencia en gobernar con el Partido Socialista en Andalucía, por ejemplo?
En Andalucía hemos apoyado externamente, igual que hemos hecho en Madrid. Bueno, hemos participado en el gobierno. Yo creo que la próxima.
Pero ya vamos a ir a coaliciones, ya verá usted. Vamos a dar un paso adelante.
Sí, yo creo que además ya lo hemos dicho, que vamos a participar en gobiernos. Lo que yo creo, ahí estoy de acuerdo con Enrique. Habrá que ver cuáles son los resultados, cuáles son las sumas, las aritméticas. Nosotros también salimos a ganar y lo que salimos es a presidir la comunidad y a tener la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Luego los números pues dirán lo que digan y habrá los acuerdos que haya que tener.
Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta.
Sigo mayor.
Jolín, está rayado con la tormenta.
Sigo mayor. Fue de planeta en planeta. Es una canción de Silvio Rodríguez muy bonita. Se llama La canción del elegido y como estábamos hablando de quién iba a ser el elegido, pues me ha parecido que... Pero claro, me quedo muy, muy timorato, ¿no?
Sí.
¿Usted para esto del elegido qué habría buscado? Bon Jovi.
Hombre, por supuesto, claro. Algo más fuerte, más contundente, sí.
¿Fuerte? Mire.
A ver, escucha. Muy agresiva esa guitarra, ¿eh?
¿Eh? ¿Cómo
muy
suena?
Agresiva.
¿Cómo suena? Es un directo. El rey Salomón. ¿Y qué hacemos con Madrid Central? Que no nos podemos ir aquí, tenemos tres minutos, pero denme un titular cada uno, porque ahora mismo ya me he perdido, ya no sé dónde están situados, así que voy a ser tremendamente directo. Enrique, ¿usted lo ve bien?
A ver, nosotros hemos dicho que claro que queremos que se lleve a cabo.
¿Pero en el ayuntamiento o en la comunidad?
No,
¿dónde
lo
han
dicho?
En
los dos sitios.
Ah, vale.
Lo hemos dicho en los dos sitios de... Está muy claro que se tiene que llevar a efecto, que tiene que tener evidente como requisito el acuerdo de los agentes implicados, que tiene que llevar el complemento de una implementación en transporte público, que tiene que haber una coordinación entre ayuntamiento y comunidad, que están obligados a coordinarse, a trabajar conjuntamente. Claro que estamos de acuerdo.
Están absolutamente de acuerdo. Señor Reyero.
Nosotros lo que entendemos es que ha sido un auténtico despropósito cómo se quiere poner en marcha. Evidentemente, yo creo que lo que ha dicho Enrique, no ha habido un acuerdo entre administraciones, no se ha hablado con las personas implicadas, con las familias, con los comercios, con los autónomos, hay muchas cosas que no están previstas. De repente, la fecha en la que se iba a poner en marcha, pues descubrieron que ahí va, si es el Black Friday, que hay un montón de ventas en Madrid, o que precisamente la Gran Vía todavía sigue en obras cuando este asunto se pone en marcha. Yo creo que hay que ser un poquito más serio, no improvisar tanto, buscar acuerdos, llegar a consensos, y yo creo que las cosas que al final benefician a los ciudadanos, pues ¿por qué no las ponemos encima de la mesa? Las hablamos entre todos y yo creo que seremos capaces de llegar a acuerdos. Pero la imposición por la imposición al final no funciona.
A partir de mañana voy a tomar la determinación de que sea el señor Honorato quien me busque las músicas.
¿Ah, sí?
Sí, venga, vamos a hacerlo durante una semana, a ver qué pasa.
Ya sabes que te las he buscado muchas veces.
Pues por eso digo que yo...
Poníamos música clásica.
Desde que éramos pequeños, casi, sí, prácticamente, sí, sí, sí. ¿No? La canción del elegido sería Julen Lopetegui, quizá. Se la podíamos...
No sé, podíamos no hay dedicar. Elegido todavía, ¿no?
Ahí voy. ¿Dónde está Conte?
Solari nada más, ¿no?
Pero Conte, ¿dónde está?
Creo que no han aceptado sus condiciones o algo así.
No.
Claro, hombre, a ver, llegar solo hasta junio es poco, ¿no?
Reyero, que tiene buena información. ¿Viene Conte o no viene Conte?
Yo creo, por lo que he oído, parece que yo soy madridista.
Sí,
yo
sí, por eso lo pregunto.
Se ha descartado. Se ha descartado. Yo creo que ahora se está pensando más en Roberto Martínez, ¿no?
Sí.
El entrenador del seleccionador belga. Y yo creo que puede ser una mejor decisión. Creo que Conte es más del perfil de Mourinho y no sé si es la mejor decisión para el Real Madrid en este momento.
Más látigo. Enrique, ¿usted si tuviera que apostar por alguien, por quién apostaría?
No, la verdad que por un nombre en concreto no, sino por un tipo de entrenador.
¿Que sería
además,
tipo?
A los éxitos, echando una mirada para atrás, hemos visto quién ha triunfado y quién ha tenido éxitos en el banquillo del Madrid. Es más un perfil de gestión, de capital humano, de jugadores.
Un Zidane.
Que de mano dura. Yo creo que funciona más.
No dice nombres, qué tío, qué duro es.
No, es verdad, es que no tengo un nombre, pero es mejor el sumatorio de todos
ahí está.
Que la imposición.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias.